Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Hoy estaremos cubriendo los versículos 8 al 10. Un pasaje muy famoso. De hecho, muchos se han memorizado este versículo, estos versículos. Y debe ser así. Es un pasaje sumamente precioso. Capítulo 2, versículo 8 al 10. He titulado este mensaje, Salvados por Gracia. Salvados por gracia. ¿Qué haría usted si usted estuviera en un crucero navegando de vacaciones por el océano y el crucero se hunde en la profundidad del océano? ¿Quién lo salvaría? ¿Quién te rescataría? Bueno, eso fue exactamente lo que le pasó a los marineros del buque de guerra norteamericano USS Indianapolis. Y fue en la madrugada del 30 de julio de 1945 que mientras este buque navegaba por el océano, estaban todos durmiendo, todos los marineros, y de repente fue atacado por sorpresa por un submarino japonés. El buque, se hallaban 1,200 marineros norteamericanos que dormían tranquilamente. El ataque fue tan devastador que en menos de 12 minutos el buque se hundió en la profundidad del mar. 300 marineros murieron en el acto en aquella tarde. Los otros 900 pudieron flotar en las aguas, y muchos de los flotantes estaban sufriendo quemaduras de primer y segundo grado porque el aceite caliente le había caído en los ojos y ellos se habían quedado ciegos en el momento, pero estaban tratando de sobrevivir. Los sobrevivientes tenían la esperanza de ser rescatados inmediatamente de ese naufragio en aquella tarde. Pero toda esa esperanza se desvaneció cuando comenzaron a pasar horas, y nadie venía a rescatarlos. Pasaron 24 horas y allí se encontraban sin que nadie los salvara. Durante el día estaba expuesto al caluroso sol del Océano Pacífico y por la noche sufrían de las heladas aguas del océano. Sedientos, hambrientos, pasaban horas y nadie los venía a rescatar. Pasaron otras 24 horas y todavía seguían flotando en medio del mar sin ninguna esperanza. Y en medio de todo ese caos sucede lo más insólito. Aparecen tiburones en la zona que se encontraban todos los marineros. Cientos de tiburones comenzaron a atacar a los sobrevivientes y el derramamiento de sangre en los marineros atraía más tiburones a la zona. Muchos de los soldados prefirieron suicidarse antes de ser atacados por los tiburones. Dice el marinero Lowell Dean Cox, uno de los sobrevivientes, contó cientos de tiburones circulaban alrededor de los marineros y de cómo atacaban uno a uno, los agarraban y los hundían, llevándoselo al fondo del mar. Lowell Dean Cox contó que estuvieron 4 días bajo estas condiciones en el mar. Al cuarto día, apareció un avión norteamericano por la zona y pudo reconocer dónde estaban los sobrevivientes. E inmediatamente comenzaron el rescate de los pocos sobrevivientes que quedaron. En esos 4 días murieron 883 marineros. Solo sobrevivieron unos 317. Casi el 75% de la tripulación había muerto en aquella tragedia en el Océano Pacífico. Uno de los naufragios más horribles que sucedió en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿existe un naufragio más terrible que el del USS Indianapolis? ¿Existe una tragedia peor que la de estos marineros? ¿Cuál es? El naufragio de la mayoría de la humanidad que se dirigen hacia una perdición eterna. Todos necesitan ser rescatados. La tragedia más terrible es que la mayoría de las personas se encaminan hacia una destrucción mucho peor que la del USS Indianapolis. Y van ciegos y no saben hacia dónde se dirigen. Todos necesitan ser salvados del castigo eterno a causa del pecado. Y este pasaje nos habla específicamente de este gran dilema. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? Bueno, gloria a Dios por estos tres versículos en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Por favor, lean conmigo este rayo de luz y esperanza que encontramos en este pasaje. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todo ser humano necesita ser salvado del naufragio del pecado que a la misma vez lo separa de Dios y se dirigen hacia una destrucción eterna. Y estos tres versículos, como un rayo del sol al comenzar la aurora, atraviesan la oscuridad que ya vimos en los versículos 1 al 3. El cuadro más negro no podía ser, ¿verdad? En esos tres versículos. Efesios 2, 8 al 10 hace renacer la esperanza de todo aquel que reconoce su tragedia espiritual y ver su gran necesidad de ser salvado de su inminente destrucción eterna. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos tres verdades sobre la salvación de cada creyente que debe producir humildad y devoción al Señor. Tres verdades sobre la salvación de cada creyente que debe producir humildad y devoción a nuestro Señor. Este pasaje contestará exclusivamente la pregunta: ¿cómo los creyentes somos salvos? Y la primera verdad la podemos ver en la primera parte del versículo 8. ¿Cómo somos salvos? Número uno, somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Vean el versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Un pasaje precioso. Bueno, pero antes que expliquemos qué significa ser salvos por gracia, creo que es prudente hacernos la pregunta de que somos salvos. Hace un tiempo atrás, una hermana muy querida, que lleva más de 40 años en la iglesia, me hace la pregunta: hermano Andrés, yo sé que somos salvos por Jesucristo. Y me hace la pregunta sinceramente: ¿pero de qué somos salvos? ¿De qué somos salvos? ¿Se ha hecho usted esta pregunta? ¿De qué somos salvos? Bueno, la respuesta sencilla es: tienes que ser salvo de Dios mismo. Específicamente, de la ira de Dios. De la ira de Dios. Específicamente de la ira de Dios. Dios está airado por el pecado y Dios está airado con el pecador. Dios es un Dios que es tres veces santo, que no puede estar ante la presencia del pecado y tampoco puede ser indiferente al pecado. Y por lo tanto, como también Él es un Dios de justicia, Dios justo, Él tiene que hacer justicia por el pecado. Y lo ha hecho. Observen nuevamente el contexto de nuestro pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 1. Por causa del pecado, todo ser humano que nace está como muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, separado de la presencia de Dios, separado de la comunión de Dios. Dios es espíritu y por lo tanto todo ser humano está muerto espiritualmente. Fuera de Jesucristo nadie tiene comunión con Dios. Fuera de Jesucristo nadie tiene una relación con Dios. Muy diferente a todo lo que todo el mundo cree, ¿verdad? Y por lo tanto, todo ser humano es un hijo ¿de qué? Desobediencia. ¿Qué significa un hijo de desobediencia? Que todo ser humano sin Cristo por naturaleza se caracteriza como uno que constantemente vive ¿para qué? Para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que me da la gana, no lo que Dios dice. Eso es un hijo de desobediencia. Ellos no desean hacer la voluntad de Dios, sino que se aferran exclusivamente a hacer su propia voluntad. Ellos viven como que, como si Dios no existiera, porque ellos están en control. Entonces, ellos viven como si Dios no existiera, pero ellos sí saben que Dios existe, Romanos 1. Pero con su injusticia, su desobediencia a la palabra de Dios, restringen esa verdad. Y volutivamente desean que desobedecer la voluntad de Dios. No lo hacen por accidente. Lo hacen porque lo desean. Porque aman su pecado. Aman las tinieblas. Son rebeldes volutivamente. Dios dice, no, yo voy a hacer lo que me da la gana. En vez de seguir la corriente de Dios, siguen la corriente de este mundo, que está bajo control del maligno, de Satanás, del diablo. Y por eso es que Pablo los llama hijos de ira, muertos espirituales que viven para desobedecer a Dios y se encaminan hacia una destrucción eterna. La mayoría de la humanidad vive naufragando en el océano de la perdición rumbo a su destrucción final y eterna. Un castigo eterno separado para siempre de la presencia de Dios. Yo creo que peor que el fuego o el infierno eterno, para mí peor es estar separados de la presencia de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque simplemente no han creído en el Evangelio de Jesucristo. Se rechazan a creer en el Evangelio. Juan 3:36, el mismo Señor Jesús hablando, dice esta gran verdad. Dice, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta es la peor tragedia que puede existir en toda la humanidad, mucho peor que la del USS Indianapolis. La mayoría de la humanidad navegando perdidos en el océano rumbo a una destrucción final simplemente y trágicamente porque no quieren creer ni obedecer el Evangelio de Cristo. Es terrible, es terrible. Primera Tesalonicenses 1:10, Pablo también lo afirma. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, Jesucristo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira de Dios es inminente, como un huracán que está llegando por azotar a la isla. Inminente. ¿Qué significa esta ira venidera? Bueno, esa es la santa ira de Dios sobre pecadores que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Más específicamente, ¿cómo es al final? Todo ser humano, escuche bien, sin Cristo, terminará en un lago que arde con fuego y azufre, un castigo eterno, un lugar donde el fuego no se apaga, el gusano de ellos no muere, un lugar de tormento perpetuo, de vergüenza y confusión eterna. Esas son todas las descripciones de la Biblia, del Nuevo Testamento, de lo que es el infierno. El infierno es tan real como lo es la gloria. Este lugar será la culminación eterna de la ira de Dios para aquellos que desobedecen el Evangelio de Jesucristo. Y ahora que sabemos de qué seremos salvos, podemos explicar lo que es salvados por gracia. Vean el versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados. La única forma de ser salvos de esta ira de Dios es a través de la gracia de Dios. Es a través de la gracia de Dios. ¿Qué significa esa palabra gracia? Para aquellos que no saben, gracia significa favor y merecido. Gracia es favor y merecido. Gracia es un acto que Dios realiza a nuestro favor sin merecerlo. Sin merecerlo. Imagínate, le doy un ejemplo hipotético, que toda tu vida tú fuiste muy desobediente a tu padre y a tu madre biológicamente, físicos. Fuiste rebelde. Les peleabas, les mentías, constantemente. Siempre iba en contra de la corriente de ellos. Pero a pesar de toda esa rebeldía y desobediencia, por muchos años, tus padres te hacen un regalo. Te regalan eso que siempre tanto deseaste, no sé, una casa, un carro, un viaje. A pesar de toda tu desobediencia y rebeldía, ellos te hacen el mejor regalo para ti. La pregunta que yo te hago, ¿te mereces ese regalo de tus padres? ¿Verá que no? ¿Por qué? Porque no te lo merecías. Porque nunca amaste a tus padres. Lo demostrabas con tu desobediencia, con tu rebeldía. Aún así, ellos te dieron ese regalo que no te merecías. Eso es gracia. Eso es gracia. Así mismo es la gracia de Dios. Ningún hombre, escúcheme bien, ni usted ni yo, ninguno de nosotros nos merecemos el regalo de la salvación que ofrece Dios. Ninguno. ¿Por qué? Ya vimos nuestra condición. En los versículos 1 al 3, ¿correcto? No hay ninguno bueno. Usted no es bueno, ni yo soy bueno. No hay ni tan siquiera uno justo. Todos nos merecemos el castigo justo. Y por eso es que estamos muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Todos son hijos de desobediencia, todos son hijos de ira, como dice el versículo 1 al 3. Por lo tanto, Nadie se merece el regalo de la salvación. El problema es este. Debido a nuestra condición caída, pecaminosa, orgullosa, egocentrista, egoísta, codiciosa, creemos que nos merecemos todo. ¿Verdad? Seamos sinceros. Yo trabajo duro. Y yo traigo todo este dinero aquí a la casa. Yo me merezco blanco. Todo yo he sido una persona muy sabia, muy inteligente en mis inversiones en el futuro, en mis finanzas. Yo me merezco esto. O yo soy un universitario profesional. Tengo más grados que un termómetro. Yo me merezco esto, ¿verdad? ¿Saben qué? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Todo lo contrario. Que somos pecadores y merecedores de la gracia de Dios. La cultura allá afuera enseña, obviamente, que todos somos buenos, ¿verdad? Que somos buenos y nos merecemos todo lo bueno, cuando nadie verdaderamente es bueno y no nos merecemos nada. Existen dos tipos de gracia en la Biblia, para que lo sepan, y lo estudiamos ya en teología. La gracia común y la gracia salvífica. La gracia común y la gracia salvífica. Hablemos un momento de la gracia común. La gracia común es la que Dios extiende a todas las personas indiscriminadamente. Sea bueno, sea malo, sea justo, sea injusto. Mateo 5:45, Dios hace salir su sol sobre los malos y los buenos y llover sobre los justos e injustos. ¿Quién se merece la luz del sol y la lluvia que cae? Nadie. Sin la luz del sol y el agua, toda criatura viva muere. ¿No es eso que nos merecemos, la muerte por causa del pecado? Sin embargo, Dios la regala inmerecidamente a todas las personas. Tú no te mereces la luz del sol que te da vida. Tú no te mereces el oxígeno que respiras. Tú no te mereces el agua que tu cuerpo necesita. No nos merecemos la familia que tenemos. Tú no te mereces el cónyuge perfecto que Dios te ha puesto a tu lado. No nos merecemos el trabajo que Dios nos ha dado, a veces nos quejamos. O la estabilidad económica que Dios nos da, y a veces nos quejamos. O la buena salud que Dios nos da. No nos merecemos nada de eso. El problema es que creemos que nos merecemos todo eso y mucho más. Y hay muchos que cuando no tienen lo que cree que se merecen, ¿qué pasa? Se deprimen. Viven como víctimas de las circunstancias. Hermanos, tenemos todo lo que tenemos y somos todo lo que somos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Todo es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Y si la mayoría de la humanidad tuviera esta perspectiva bíblica, no hubieran tantos casos de depresión en el mundo. Hoy día hasta los gatos están deprimidos. Tienen clínicas tratando gatos deprimidos. Sí, es la verdad, hermano, nos reímos, pero es la verdad. Cuando vivimos bíblicamente, de que te levantas en la mañana y te acuestas en la noche, y lo que tienes es por la gracia de Dios, no te lo mereces, vas a dormir en paz. Te vas a dar cuenta que Dios te ha dado más allá de lo que te mereces, porque no nos merecemos nada. Todo es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Ahora, Pablo no está hablando aquí de la gracia común, sino que Pablo está hablando de una gracia especial. La gracia común también se conoce como gracia general. Esta gracia se conoce como gracia salvífica o específica. Es la gracia salvífica de Dios, muy diferente a la gracia común. Y escúcheme bien, Dios no le da esta gracia a todo el mundo. Dios no le da esta gracia a todo el mundo. Es específica a un grupo en particular. Solo a sus escogidos. Solo sus escogidos. ¿Y quiénes son sus escogidos? Aquellos que se arrepienten genuinamente y ponen su fe en Cristo Jesús. Esos son los únicos que reciben la gracia de Dios. Esto mismo lo afirma Romanos 3:24. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Pueden ver? Dios justifica, Dios salva gratuitamente solo por su gracia. Nuevamente, la salvación es el regalo inmerecido que solo Dios otorga a pecadores penitentes y lo logra a través de su gracia. Escuchen cómo lo dice John MacArthur, cómo define gracia. Y cito, la gracia es el perdón amoroso de Dios por el cual Dios exonera de juicio y la promesa de bendición temporal y eterna de forma gratuita para los pecadores culpables y condenados, sin que haya méritos de su parte y sin tener como fundamento algo que hayan hecho o dejado de hacer. Fin de la cita. Solo Dios puede exonerar el alma del juicio y eso lo logra a través de su gracia soberana. Así que la base de la salvación, ¿qué es? La gracia de Dios. Esa es la base. La gracia de Dios. Y si podemos añadir, la base de esa gracia, como recién cantamos, es el amor de Dios. No hay otra forma de ser salvos. No hay otra forma de ser salvos. No hay religión que te pueda ayudar. Tu familia no te puede salvar. La iglesia no puede salvarte. Nada y nadie puede salvarte. Solo la gracia de Dios puede salvarte. Y Dios da este regalo gratuitamente a pecadores inmerecidos que vienen en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y no solo la gracia de Dios nos puede salvar, sino que esa misma gracia es la que nos preserva y nos sostiene durante la santificación progresiva. Tito 2:11 y 12 habla de este tema. No voy a llegar ahí porque no tenemos el tiempo. Pero Tito 2, versículo 11 y 12 nos afirma que la misma gracia que salva es la misma gracia que santifica. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que esta misma gracia nos sostiene y nos preserva hasta el final. En este proceso de santificación progresiva que se encuentra el creyente, ¿verdad? Constantemente estamos en lucha contra ¿qué? Contra el pecado. Aunque ya no estamos bajo el dominio del pecado, no quiere decir que seguimos la lucha contra el pecado en nuestras vidas. Todos los creyentes aquí, que están en Cristo, nos encontramos en Romanos 7, igual con Pablo, ¿se recuerdan? Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Todos nos encontramos en Romanos 7 en esa lucha en contra del pecado, aunque no estamos bajo el dominio del pecado. Y sí, nos sentimos horrible cuando pecamos, ¿verdad? Nos sentimos horrible y debe ser así. Pero yo quiero que usted pueda descansar en la gracia soberana de Dios que también lo preserva y lo sostiene aun cuando pecamos. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia de Dios en la salvación, en la regeneración, en el nacimiento nuevo, se ha encargado ¿de qué? De los pecados pasado, presente y futuro de aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Sí, nos sentimos mal, pero descansamos en la gracia de Dios. Podemos descansar en esa abundante gracia de Dios. Es una gracia que salva, es una gracia que santifica, que nos sostiene y nos preserva hasta el final. Así que, ¿cómo el creyente puede ser salvo? Somos salvos exclusivamente, únicamente, ¿por qué? Por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios. Veamos ahora una segunda verdad sobre la salvación de cada creyente que debe producir humildad y devoción al Señor. Y la podemos ver en la segunda parte del versículo 8. ¿Cómo uno puede ser salvo? Número 2. Somos salvos por medio de la fe en Cristo. Somos salvos por medio de la fe en Cristo. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. La gracia es la base de la salvación, pero ahora la fe es el medio de la salvación. Es el medio de la salvación. El único medio que existe para que tú puedas ser salvo es creer en el Evangelio de Jesucristo. Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, oír el mensaje de Cristo. Tú no eres salvo porque toda tu familia es cristiana. Tú no eres salvo porque te aferras a unas tradiciones de tu familia o un catolicismo romano. Tú no eres salvo porque te sabes toda la Biblia o eres miembro de la iglesia o asistes todos los días, todos los domingos a ella. Tú no eres salvo porque te sabes toda la Biblia de memoria. Los demonios se saben toda la Biblia de memoria y siguen siendo demonios. Santiago 2.19, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios son ortodoxos. ¿Pero cuál es la diferencia? Que no obedecen. Tú puedes ser ortodoxo y no obedecer como los demonios. Tener un conocimiento intelectual del Evangelio de Cristo no es suficiente aún para ser salvo. Es lo que quiero hablar. ¿Por qué? Porque hay que obedecer ese evangelio. De hecho, el evangelio es un mandamiento. El primer sermón que practicó, que predicó el Señor Jesús en Marcos 1:15, ¿se recuerdan qué fue lo que dijo? El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete, mandato, y creed en el evangelio, mandato. No es una sugerencia que le hacía Jesús a la audiencia. Es sí o sí. Obediencia. Fe es conocimiento intelectual y aplicarlo en tu vida, lo que los demonios no hacen. Es hacer lo que crees. Tú dices que crees, haz lo que crees. Y así podemos decir que crees. Todos los días ponemos nuestra fe en algo, ¿verdad? Usted está en este momento sentado en esa silla porque tiene fe que la silla lo va a aguantar. Usted llegó esta mañana a la iglesia porque tuvo fe en los frenos de su carro. Imagínese que él falle en esos frenos. ¿Qué sucedería? Usted tiene fe al montarse en un avión que lo lleva a otro sitio y no conoce ni el piloto. Y pone su fe en el avión y en el piloto sin conocerlo. ¿Verdad? Lo mismo debemos hacer de poner nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo. Creer en el mensaje de Cristo. Creer en el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es ese mensaje? De que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Tienes que creer en ese evangelio. Es el único medio. No hay otro. Ay, pero hermano Andrés, hay tantas religiones. Te estoy diciendo que no hay otro medio. Jesucristo es el único medio. Creer solamente en la persona y obra de Cristo, solo Cristo. No es Cristo más esto, no es Cristo más aquello, sino es Cristo, solo fe en Cristo. La Iglesia Católica Romana siempre estuvo bien equivocada con esto. Todas las religiones falsas creadas por el hombre se han equivocado de cómo uno puede ser salvo. Solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto era lo que los reformadores tanto llamaban allá en el siglo XVI durante la Reforma Protestante, sola fide. Solo fe en Cristo. En Cristo. El objeto de esa fe es Cristo. Mucho yo veo con camisas, belief, creer. ¿Creer en qué? ¿En qué? El único medio para la salvación es Cristo. Y solamente Cristo. Debemos conocer intelectualmente ese evangelio y también debemos creer prácticamente por medio de una vida de obediencia en ese evangelio. Y debemos conducirnos de la manera que implica este evangelio. Pero nos hacemos una pregunta. Pero hermano Andrés, usted no había dicho que en los versículos 1 al 3 que todo el mundo está muerto espiritualmente. ¿Cómo un muerto va a responder? Y creer. Dios no solo imparte de su gracia, sino que también Dios te regala la fe. No es que yo sea un calvinista. Es que el texto nos lleva a eso. Vean el versículo 8. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe. Esa palabra don de Dios en el original era un lugar donde se ponían los regalos o las ofrendas en el templo. La fe para creer en el evangelio, Dios mismo la regala según su gracia. Vean, por eso es que siempre decimos y cantamos esta mañana que la salvación es exclusivamente ¿de quién? Del Señor. La salvación es del Señor. Jonás 2:9, Salmo 3:8. De principio a fin, Dios hace todo en la salvación. Claro, del lado humano, el pecador tiene que tomar responsabilidad por su pecado, entender el evangelio y venir en arrepentimiento. Pero del lado divino, cuando esta conversión genuina ocurre desde el lado humano, es que Dios desde el lado divino está regalándole la fe para que pueda creer en el evangelio de Cristo. Si Dios no hace este regalo de fe, entonces la conversión ha sido ¿qué? Simplemente una manipulación del hombre y no una obra de Dios. Del lado humano, el pecador tiene que creer en la obra perfecta de Cristo en la cruz como el sustituto perfecto que quita el pecado del mundo y dar vida eterna. Y del lado divino, Dios hace el regalo tan hermoso de la fe para que puedan creer en la obra de Cristo. Hermanos, por eso es que decimos que la salvación es un milagro sobrenatural que solamente Dios puede hacer. No podemos manipular conversiones. Usted me ha visto que yo nunca estoy haciendo invitación aquí al altar. Yo no quiero hacer ninguna manipulación. Yo predico el evangelio y hago la invitación, pero no quiero que usted dé un paso al frente. Eso es lo que vemos en la iglesia hoy día, ¿verdad? Por eso es que existen tantas conversiones falsas. Porque han sido manipuladas, no son obras del Espíritu Santo de Dios. Lo menos que queremos es darle un empujoncito. No, no haga eso. Usted predique el Evangelio, la verdad. Y deje que el Espíritu Santo lo consuma por dentro. Y lo convenza de pecado, juicio y justicia. La salvación es algo natural que solamente Dios puede producir. ¿Y por qué Dios no permite que la salvación sea por obras? Muy fácil de contestar, ¿verdad? Versículo 9 nos lo dice. Para que nadie se gloríe. Una mejor traducción de esa palabra que encontramos ahí de gloríe es jactarse. Para que nadie se jacte. ¡Oh! Como nosotros nos jactamos constantemente, ¿verdad? En público y en secreto. ¡Ja! No lo queremos decir, pero hermano, Dios conoce nuestro corazón. Sí. Vivimos jactándonos todo el tiempo. Imagínate si el hombre pudiera contribuir algo a su salvación. Se jactaría de gran manera, ¿verdad? ¡Ah, yo! A veces decimos cosas que no tienen ni sentido. ¡Oh, yo lo traje a Cristo! No, nos jactamos. El único que se merece la gloria o el único que se puede jactar en la salvación, ¿quién es? El único que la puede producir. Y eso asalta nuestro orgullo. Dios es el que predestina. Dios es el que escoge. Dios es el que llama. Dios es el que concede el arrepentimiento. Dios es el que regala la fe. Dios es el que regenera. Dios es el que santifica. Y Dios es el que glorifica. De principio al fin, ¿la salvación es de quién? De Dios. De Dios, eso es lo que Pablo quiere decir en su carta a Filipenses capítulo 2, versículo 6, donde dice que estoy convencido precisamente de esto, del que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La salvación es del Señor. Solo Él puede hacer esa obra. Entonces, de acuerdo a este texto, ¿qué cristiano puede perder su salvación? Ninguno. ¿Por qué? Porque ningún creyente nunca puede perder lo que nunca él ha participado. ¡Gloria a Dios por eso! Que la salvación no depende de mí, ni depende de usted. ¡Gloria a Dios por eso! Yo no tuve que ver nada con mi salvación. ¿Cómo la voy a perder? Y no voy a entrar en la parte técnica, gramatical, pero esto es un verbo pasivo que otro ejecuta la acción. Somos salvados. Alguien salva. Ninguna obra te puede salvar. Ninguna obra te puede salvar. Así lo afirma Gálatas 2.16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. El catolicismo romano siempre lo tuvo erróneo. Las religiones se equivocaron. El bautismo es una obra que no te puede salvar. Cualquier servicio que tú hagas aquí en la iglesia, en cualquier ministerio, es una obra que no te puede salvar. La confirmación, la misa, todo acto religioso, todo ritualismo, nada de eso te puede salvar. Ninguna obra te puede salvar. Así le des comida a todos los niños huérfanos y ayude a todas las viudas del mundo o extermine la pobreza. Nada de eso te puede salvar. La única obra que te salva es la que ya Dios ha hecho. Por lo tanto, Él es el único que se puede jactar. La salvación no depende de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Somos salvos solo por medio de la fe en el Evangelio de Cristo. Veamos ahora una tercera verdad sobre la salvación de cada creyente que debe producir humildad y devoción al Señor. Y esa la vemos en el versículo 10. Nos podemos hacer la pregunta, ¿para qué Dios nos salva? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Para qué Dios me salva? Versículo 10 te lo dice. Número 3, somos salvos para hacer obras buenas. Somos salvos para hacer buenas obras. Observen el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ya vimos que la base de la salvación es la gracia de Dios. El medio de la salvación es la fe que Dios mismo nos regala, fe en Cristo. Ahora vemos que el resultado de la salvación. Base, medio y resultado de la salvación. ¿Cómo yo puedo saber si tú verdaderamente has recibido el regalo inmerecido de Dios, su gracia, y si tú has creído genuinamente en Cristo? ¿Cómo yo lo puedo saber? Cuando yo veo el versículo 10 aplicado en tu conducta día a día, constantemente. Ese es el resultado de la base y el medio. Si yo no veo el versículo 10 en tu vida, puedo dudar de tu salvación, de acuerdo a este texto. Así que escuchen bien. Veamos los resultados de la salvación. Y la palabra clave aquí es hechura. Hechura, poema en el griego. Porque somos hechura suya. Y siempre que se usa poema en la Biblia, se está refiriendo a la creación divina, la creación de Dios, ya sea en lo físico en la creación o en lo espiritual. Esa palabra es la clave. Significa que esa obra es ¿de quién? De Dios. Porque somos hechura suya. Somos creación suya. Esa palabra la usa Pablo en Romanos 1:20 cuando dice, porque desde la creación del mundo. Es una creación, una obra de Dios. Toda persona que ha sido salvada por Dios es una nueva creación, es hechura suya. ¿Se recuerdan 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. De modo que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora podemos producir buenas obras que Dios mismo preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sabes qué? Tampoco nos podemos jactar en las obras que hacemos. ¿Por qué? Son de Dios. No son de nosotros. Son obras de Dios. A través de nosotros, pero no son de nosotros, no se originan en nosotros. De hecho, se originan en el decreto soberano desde antes de la fundación del mundo. Son de Dios. ¿Tú crees que son tuyas? Y qué bueno, y sirvo a la iglesia. Ah, evangelizando. No te jactes eso. Son de Dios. Poema. Hechuras suyas. Aquellos que han sido verdaderamente salvados por Dios en base de su gracia y por medio de la fe en Jesucristo, ellos siempre producen buenas obras. Siempre tienen frutos. Siempre. Producen obras, unos a 100, otros a 60, otros a 30, pero todos producen frutos. Producen obras que que vienen de Dios, obras que Dios mismo las produce y las decretó desde antes de la fundación del mundo. Los católicos romanos enseñan que la salvación es por obras. ¿Pero qué enseña la Biblia? Que la salvación es por gracia, en medio de la fe, y el resultado son las obras, las buenas obras. Tus obras, tus frutos, son evidencia ¿de qué? De tu salvación. De tu salvación, tu profesión de fe en Cristo ante la iglesia, tu bautismo, tu servicio que realizas aquí en tu iglesia local, tu ministerio aquí en tu iglesia local, tu sumisión a los ancianos en tu iglesia local, tu membresía en la iglesia local, los frutos del Espíritu en tu vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, todo eso que tenga que ver con la fe cristiana, todas esas obras son frutos que Dios te ha salvado. Que Dios ha hecho un milagro sobrenatural en tu vida. En su gracia soberana y por el medio de la fe en Cristo Jesús, que ha creado por sí mismo desde antes la fundación del mundo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Somos salvos por la gracia de Dios. No lo merecemos. No nos merecemos el regalo de la salvación. Número dos, somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. En la persona y obra perfecta de Cristo Jesús. No tienes que añadirle nada a Cristo. Cristo es suficiente. Y número tres, ¿cómo puedo ser salvo? Somos salvos para hacer buenas obras. ¡Qué salvación tan grande, tan majestuosa tenemos por Dios en Cristo Jesús! ¿Amén? Ya no naufragamos perdidos en el océano hacia una inminente destrucción, sino que hemos sido rescatados y vamos firme en el buque de Cristo, la roca, rumbo hacia puerto seguro, hacia una vida eterna. Y todo por la sublime gracia del Señor. Te hago la pregunta en esta mañana, ¿estás en Cristo? ¿Estás en la roca? ¿Has participado de esta sublime gracia en tu vida? Porque si no has participado de ella, Dios desea abundantemente dártela. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, abandonarlos y creer que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Solo Cristo es que podemos tener esta rica, abundante gracia de Dios. Oremos.